Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, leave it in the ring.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra noche, aquí en Noche de Boxeo Radio, y pues no se asuste, no se ha equivocado, nos ha acompañado aquí en Noche de Boxeo Radio, aunque la introducción fue de Leave It in the Ring, la razón por la cual es de que nos hemos unido nuevamente a nuestra estación hermana de Block Talk Radio, Leave It in the Ring, volvemos por donde comenzamos con Noche de Boxeo, pero es el mismo programa, igual en Block Talk Radio. También tenemos un nuevo número para ustedes que os vamos a dar más adelante, pero antes de eso, quiero decirles que aquí un servidor, Sal Acevedo, y mi compañero César Hernández, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. César, un gran saludo, espero que te encuentres bien.
Claro que sí, Sal, estamos muy bien una vez más aquí en Leave It in the Ring, en la familia de Block Talk Radio, y también estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, nuestros radio oyentes, trayéndole lo mejor del boxeo.
Les digo a nuestros radio escuchas, César, que nada más cambia el canal, pero todo sigue igual. Es el mismo show, y como siempre, trayéndoles las entrevistas interesantes, y hoy no es la excepción. César, por favor, dile a nuestro público a quién tenemos hoy como invitado especial desde México.
Claro que sí, tenemos al legendario entrenador de Juan Manuel Márquez, don Nacho Beristain.
Exactamente, don Nacho Beristain nos va a acompañar el día de hoy para hablar, pues ustedes ya se imaginarán, vamos a hablar sobre el combate que sostuvo su campeón Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao, del cual pues hubo mucha controversia y vamos a discutir más sobre esa pelea que sucedió este fin de semana más adelante, pero vamos a tener aquí a Nacho también para que nos dé sus opiniones sobre lo que sucedió en Las Vegas este sábado en el MGM Grand. También vamos a tener, César, a dos púgiles femeninas aquí en el show más adelante. Una de ellas es Melinda Cooper, que la verdad es una estrella del boxeo femenino. Y también tenemos a su rival en turno, que es Ada Vélez, que fue la primera peleadora que venció a Cooper. Cooper solo tiene una derrota en su palmarés y Vélez fue la que le propinó ese descalabro. Las vamos a tener a las dos porque van en su pelea de revancha este próximo sábado, ahora en Las Vegas. El primer combate se llevó a cabo allá en Costa Rica. Así de que tenemos a tres invitados especiales para ustedes en esta la noche en la cual regresamos con nuestra estación hermana de Leave It in the Ring. Y César, como siempre, queremos mandar un gran saludo muy especial para nuestros fieles seguidores de Noche de Boxeo Radio que nos escuchan, que nos contactan por correo electrónico, en Facebook, en Twitter. Gracias por su apoyo. Y les recordamos que por favor nos sigan apoyando para que este show continúe porque es para ustedes, eso no lo olviden. Nochedeboxeo.com es nuestro sitio oficial aquí en Noche de Boxeo Radio. No olviden visitar allí para que también ustedes escuchen las entrevistas que se han perdido, que hemos tenido, los shows del pasado, ahí los tenemos en los archivos, para que si se lo perdió, pues no se preocupe, ahí puede volver a escuchar la entrevista y el show en su enteridad. César, algunos titulares para comenzar nuestro show el día de hoy. Ayer el japonés ex campeón mundial de peso mosca del CMB, Daisuke Naito, que tiene un récord de 36 victorias, 3 derrotas y 3 empates con 23 knockouts, de 37 años de edad, anunció oficialmente su retiro definitivo del boxeo en una conferencia de prensa en Tokio. La razón, dice Naito, por la cual optó por colgar los guantes simplemente fue porque ya no puede tener una oportunidad de cobrar venganza contra el zurdo Koki Kameda, quien fue el que lo destronó como campeón mundial mosca del CMB en una decisión a 12 asaltos allá en Saitama, Japón, en el 2000. Kameda es el actual campeón mundial de peso gallo de la AMB y pues le deseamos la mejor de la suerte a compatriota Naito de Japón. Ante la posibilidad que la Comisión de Boxeo de Nueva York no le conceda el 16 de noviembre la licencia al boxeador mexicano Antonio Margarito, el promotor Bob Arum ya comenzó a mover sus fichas y suenan otros nombres como posibles reemplazos: Antonio Margarito, Powell Wolak, Ivanes Martirosyan, este último invicto, son potencialmente sustitutos del llamado Tornado de Tijuana, esto para enfrentar al puertorriqueño Miguel Cotto. Tal parece que la Comisión de Nueva York quiere cerciorarse antes de tomar una decisión que la operación a la que fue sometido Margarito en su ojo derecho, recuerden que esto fue recibido ante la pelea con Pacquiao, pues quieren asegurarse de que fue exitosa, que no sufrirá mayor riesgo en caso de recibir fuertes golpes ante Cotto. Lo curioso de esto, César, es de que el pleito ya se anunció hace varios meses, se celebró una gira promocional, estuvieron en Puerto Rico, en México, en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, así de que esto resulta algo sorprendente de que pueda haber un rival que reemplace a Antonio Margarito.
Pues fíjate que sí, más que nada, pues no curioso, sino que pues nos preocupa mucho porque, como dices, ya se hizo la promoción, ya se invirtió mucho dinero, la gente ya está listo para ver la pelea, se quiere ver la revancha entre Antonio Margarito y Miguel Cotto. Ya hemos visto que hay un poco de sentimientos de mala fe entre los dos, así que
debemos verla, ¿verdad?
Sí, ya es personal, ya vimos que es personal, y ya lo vimos en el programa de HBO cuando se encararon, que pues claro, ya están listos para pelear, así que sería una lástima, una gran lástima y una gran pérdida si no se puede hacer esa pelea.
Pues creo que muchos quedarían decepcionados, incluyéndonos nosotros, que queremos ver nuevamente ese combate, y nadie más que Cotto quedaría decepcionado, porque él tiene algo que quiere demostrar. Él insiste en que Margarito pues usó una sustancia que no es permitida para ponerse su venda en las manos, bajo los guantes, y que eso fue la razón por la cual lo venció Margarito. Obviamente Margarito no es el mismo, pero sin embargo quedaría seguramente Cotto decepcionado de que no lo enfrentaría. Entonces vamos a ver qué sucede y los mantendremos a ustedes aquí al tanto de esa noticia. No olvide, si nos acaba de acompañar en estos momentos, estamos en un nuevo canal en Block Talk Radio, que es con nuestra estación hermana Libre in the Ring. Así es de que si usted quiere escuchar el show ahora, pues continúe haciendo la entrada en Block Talk Radio de Libre in the Ring. Y hay un nuevo número para llamar al show para que usted se pueda contactar y comunicarse y participar aquí con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones. Pueden llamar al 347-215-7598. Ahí les va nuevamente, es el 347-215-7598. Pero no se preocupen, cambiamos de canal, pero es el mismo programa y todas las mismas noticias y bonitas entrevistas aquí en Noche de Boxeo, como lo vamos a tener hoy, a Nacho Beristain aquí con nosotros. Algunos combates, y ya sabemos cuáles fueron los más destacados de este fin de semana, pero les vamos a dar un breve repaso de los combates más destacados que se llevaron a cabo este fin de semana. Y comenzando con el viernes, se enfrentó Diego Magdaleno a el mexicano Emmanuel Lucero, donde defendió su corona welter de la NABF. Derrotó Magdaleno a Lucero por decisión unánime en el Casino Mandalay Bay de Las Vegas. Magdaleno envió la lona a Lucero al final del séptimo round y pues lo dominó con comodidad. Las ventajas en las tarjetas se vieron de 100-89, 188 y 100-87. Y en esa misma cartelera y en otro duelo también muy importante, el peso ligero filipino y gran prospecto Mercito Gesta mantuvo su invicto doblegando por decisión unánime en 10 giros al experimentado peleador mexicano Ricardo Domínguez. Gesta ganó ampliamente en las tarjetas 99-91, 98-92 y la última 97-92. La argentina Carolina La Turca Duer se impuso pues con suma sencillez sobre la uruguaya radicada en Asunción, Paraguay, María José Panterita Núñez. Fue el resultado por nocaut técnico en el tercer asalto y así Duer retuvo por tercera ocasión su título mundial Supermosca de la OMB. Este combate se llevó a cabo en el microestadio del Club Atlético Lanús en Buenos Aires, Argentina. El estadounidense Austin No Doubt Trout realizó la segunda defensa de su corona Super Welter avalada por la AMB, imponiéndose por nocaut técnico en 6 rounds al retador australiano Frank Laporto este viernes en el Cohen Stadium de El Paso, Texas. Y el invicto peso pesado inglés Tyson Fury anotó un excitante triunfo noqueando en 3 rounds al entonces invicto campeón canadiense Nevin Patchkick. Fue una salvaje pelea que se llevó a cabo este sábado, donde el combate estelar de la cartelera fue este y el evento se realizó en el Event City de Manchester, Inglaterra. Pues César, pasamos a la cartelera que causó más ruido este fin de semana y además del combate entre Pacquiao y Márquez, pues hubo otros grandes combates en la primera pelea de la cartelera que se llevó y se transmitió por pay-per-view. El mexicano Juan Carlos Burgos se anotó un impresionante y para muchos sorpresivo triunfo, superando por decisión mayoritaria al puertorriqueño Luis Artesano Cruz. La pelea fue bastante pareja de inicio a fin, con ambos gladiadores dando un buen espectáculo previo al pleito estelar, calentando la pelea de Pacquiao con Márquez. Dos jueces vieron ganador a Burgos 97-93 y 98-92, mientras el tercero dio un empate 95-95. Con este triunfo, Burgos se agencia el título latino superpluma de la OMB y el título plata avalado por el CMB. ¿Para ti resultó sorpresivo este resultado, César, de que Burgos haya vencido a Cruz, que pues que todos sabemos es un prospecto de la isla de Puerto Rico?
Pues sí, fíjate, sí me pareció un poco sorpresivo, más que nada porque fue una pelea muy pareja, no me la esperaba así. Esperaba que tuviera una noche fácil Luis Cruz, pero no fue así. Juan Carlos Burgos salió en un momento que, como fiera, fíjate, por todos los rounds, y le conectó muy buenos golpes al jovencito Luis Cruz. Casi todo lo que tiró le conectó, pero también nos enseñó muy buena quijada a Luis Cruz. Me gustaría ver una revancha de esta pelea.
Fíjate que a mí también. ¿Quién no le gustaría ver una pelea de revancha entre Burgos y Cruz? Obviamente fue otra pelea que se agrega a esas grandes peleas que han sucedido entre estos dos países, México y Puerto Rico, donde nacen grandes campeones. Y creo que Cruz la merece. Se la merece, César, porque la pelea siempre estuvo apretada. No estuvo Burgos ni Cruz en gran dominio. Y bueno, los dos dieron la actuación y el resultado que se dio pues implica de que debe de haber una revancha y ojalá pues que así se dé, César. En otro combate de esta cartelera, Mike Alvarado, el peleador mexico-americano, vino de atrás para noquear en el 10th round al colombiano Bradis Prescott para defender su título superligero latino de la FIB. Alvarado tuvo un impresionante 10th round, porque después de ir perdiendo la pelea, sometió a Prescott con su fuerte golpeo que mermó las condiciones de su rival. Fue tanta la furia que Alvarado combinó potentes uppercuts de derecha e izquierda que mandó a la lona al sudamericano hasta terminarlo. ¿Buena o mala la actuación, César, de Alvarado? Obviamente bien por el resultado que noqueó al final a Prescott, pero parecía que hasta entonces iba perdiendo el combate y que solo le quedaba noquear a Prescott porque se llevó lo mejor de los intercambios Prescott.
Pues fíjate, sí, Prescott iba ganando la pelea. Incluso yo en una de las predicciones que hice con mis amigos, les dije, ¿sabes qué? Se me hace que Bradis Prescott va a ganar por nocaut, pero tiene que ser antes del 7th round. Bradis Prescott tiene un récord de... Sabemos que después del 7th round empieza a decaer un poco su boxeo, se descuida mucho, tiene lapsos de defensiva, y me impresionó mucho el corazón que mostró Mike Alvarado absorber tantos golpes y tantas heridas en la ceja, en el ojo, y tener la fuerza todavía en el décimo round para poder noquear a su oponente. Me quedé muy impresionado por la contundencia del golpeo de Mike Alvarado, y más que nada por su corazón.
Impresionante, la verdad, César, la palabra que puede describir ese corazón que mostró Alvarado, un joven pues que tiene mucha hambre. Hemos hablado con Alvarado anteriormente y desde sus inicios él ha mostrado esa motivación y ese deseo de ser alguien en el boxeo. Es un buen muchacho y pues le deseamos lo mejor en el boxeo. Creo que vamos a ver mucho más de él. Obviamente nuestro amigo Pérez Prescott, pues le deseamos lo mejor. Como dices tú, en esos últimos rounds, en los tardíos, después del 7, después del 8, muestra deficiencias, y creo que Alvarado tuvo que haberlo sabido. Entonces fue tal vez una motivación el llegar a ese round y en esos rounds apretar, a pesar de que se encontraba en desventaja, para poder noquear, como lo hizo a Brittus Prescott. Los futuros de estos dos peleadores tal vez van en diferentes direcciones después de este combate, César, porque Prescott ha tenido sus combates en los que necesita ganar para volver al sitio donde se encontraba antes, cuando fue reconocido como el único peleador que venció en el primer asalto a Amir Khan, ¿verdad? Ahora Alvarado, con esta victoria, sube y creo que su ranking obviamente lo va a llevar más cerca por una pelea de un título pronto.
Sí, fíjate, lo va a impulsar para un título, porque como dices, venció a Brevis Peso, que le dicen, si no me equivoco, en el Conqueror, el conquistador de Khan. Así que pues ya se lo agregó a la lista, y claro, por poderle ganar, pues lo impulsa a grandes peleas.
Claro que sí. Y vamos a ver, como les decimos, seguramente mucho más de Mike Alvarado. También esta noche el estadounidense Tim Bradley no tuvo problemas para vencer por knockout en el octavo asalto al cubano ex campeón mundial, ya veterano y el cual pasó ya sus mejores tiempos, Joel Casamayor. Bradley refrendó la corona mundial de peso superligero de la OMB, y creo que en este combate, César, pues no hubo sorpresa alguna con el resultado.
Claro que no, claro que no. Bradley ahorita está en su momento, está en un momento de su carrera donde se puede enfrentar a cualquiera y a cualquiera le puede ganar. En el otro lado de la moneda está nuestro amigo Joel Casamayor, muy experimentado, pero ya se pasó su momento en el boxeo, y a sus años, pues claro, ya empieza a decaer el cuerpo, los reflejos, y mostró eso durante el combate. No se podía quitar los golpes de Bradley, y le pararon la pelea para protegerlo.
¿Y qué fue lo que tuvo que suceder, no? En el evento estelar, César, el momento que esperábamos, el combate que todo el mundo esperaba el sábado, que todos los aficionados del boxeo estaban excitados por ver. Juan Manuel Márquez dio la mejor pelea tal vez de su vida, pero ni así le alcanzó para convencer a los jueces en Las Vegas, pues vieron perder por decisión mayoritaria a Márquez ante el filipino Manny Pacquiao, que conservó su lugar para muchos todavía como el mejor libra por libra del mundo, aunque más de alguno tendrá tal vez duda después de este combate. No se le puede quitar, creo, a Pacquiao esa sombra que lleva del Dinamita, que para la mayoría mereció este triunfo y para muchos el segundo, para muchos el primero. Fue una pelea tan cerrada como espectacular, tan emocionante como decepcionante al escuchar la decisión de los jueces. Glenn Fulbright marcó el combate 116-112, creo que fue el más controversial. Robert Hoyle dio empate 114-114. Y Dave Moretti, otro juez muy experimentado, dio ventaja para Pacquiao 115-113. Simplemente para muchos, no hicieron la palabra que se les da nombre, justicia, y vieron una pelea muy diferente a la que vio la mayoría de la gente. Juan Manuel, lo que sí no se le puede negar, fue siempre contundente con su contragolpeo, lo mismo con la derecha de volado que la recta, con sus ganchos al hígado y en forma de upper. Manny también hizo daño y sacó buenas combinaciones, pero nunca impuso ese estilo que ha hecho con sus últimos rivales. Márquez parecía dar la gran sorpresa esta noche, sin embargo, pues no hubo cereza en el pastel. Fue Pacquiao que se llevó el triunfo y Juan Manuel el que se fue indignado por una victoria que le negaron porque para muchos él mereció el triunfo. Al darse a conocer las puntuaciones, los aficionados presentes en el MGM Grand, que llegaron en multitud, abuchearon al filipino, que se miró algo sorpresivo por esto, y pues que en esta ocasión simplemente no fue el demoledor de últimas peleas en las que masacró a Antonio Margarito, a Miguel Cotto y a Ricky Hatton. César, una pregunta directa para ti. ¿Fue injusto el resultado del tercer combate entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez?
Pues la verdad, fíjate, tuve que verla 4 veces. La primera vez que fue cuando la vi en vivo, mi puntuación fue de 114-114.
Un empate.
Eso fue un empate. Hubo unos rounds muy cerrados que se lo podías dar a uno u otro. La segunda vez que la vi, apagué el volumen de la televisión para que no me influenciara nadie. Y pues le di 115-113 a favor de Márquez. La tercera y cuarta vez, igual. Se la di a Márquez. Ahora, ¿es injusto o no es injusto? Pues depende de tu punto de vista, qué es lo que te gusta del boxeo, qué es lo que no te gusta. Pero vamos a ver lo que dice la gente, los fanáticos, los que están viendo. Vieron ganar a Juan Manuel Márquez. Ahora, hubieron muchos comentarios en todos los medios, en medios de Twitter, de Facebook, de todos, donde todos opinan. Y me gusta ver lo que opinan los boxeadores. El comentario que más me gustó fue el de Omar Chávez, el hijo menor de Julio César Chávez. Dijo, creo que no ocupo preguntar qué opinan de la pelea de Márquez en vivo y en la tele. Toda la gente vio ganar a Márquez. No tengo nada contra Manny, estoy en su gym. Y es buena gente, pero lo que es. Y creo que Márquez demostró que el estilo es el estilo perfecto para Pacquiao. Y la verdad, esa noche para mí fue como ver a un gran pitcher tirar un juego sin hit, sin carrera, que sale en su noche. Así fue, Márquez salió en su noche y se lo ganó. Eso fue lo que dijo Omar Chávez.
Y fíjate, lo interesante de ese comentario de Omar Chávez, César, es de que lo que quedó bien claro, que el estilo de Márquez es el que más le da dificultades a Pacquiao. Y Márquez es el único que ha podido ejecutar ese plan de ataque de contragolpear a Pacquiao. Más adelante, no olviden, tenemos aquí a Nacho Beristain, el entrenador de Juan Manuel Márquez, y le vamos a hacer unas preguntas muy interesantes a él sobre este combate, y obviamente Nacho Beristain no está contento. No queremos hacer imparciales aquí, o parciales hacia un lado o hacia el otro. Manny Pacquiao siempre tiene nuestro respeto. Creo que es eso lo que tú comentaste, reiterando el comentario de Omar Chávez, de que normalmente una pelea que es apretada se divide un 50 y un 50% hacia un peleador y hacia el otro. Este combate fue un poquito más inclinado hacia Juan Manuel Márquez, al punto de, como le dices tú, todo mundo que estuvo allí en el combate vio ganar a Márquez. Yo, en lo personal, un 90% de las personas con las que vieron el combate por televisión, con las cuales discutí el combate, vieron ganar a Juan Manuel Márquez. Si nos metemos al internet y buscamos los medios de comunicación, no solo en México, en Latinoamérica, aquí mismo en Estados Unidos, la mayoría vieron ganar a Juan Manuel Márquez. Se escuchó también de los propios filipinos, fanáticos y medios de prensa, que tienen que admitir que esta noche cayó Pacquiao y fue Márquez quien verdaderamente ganó. Entonces, César, todo el mundo vio ganar a Márquez, el 90%, un 80%, 70%, lo suficiente para decir que la mayoría cree que ganó Márquez. Pero tres jueces, o dos de esos tres jueces esa noche, vieron ganar a Pacquiao. Lo que más molesta, creo, a la gente, César, es cuando se dan las puntuaciones de un 116 a 112 en contra de Márquez. Lo mismo de siempre, César, que se pregunta, ¿qué combate estaba viendo? Ya no digamos, la tarjeta extraoficial de nuestro amigo Harold Letterman, que estaba allí, que la... No recuerdo si fue 118 a 110 las puntuaciones que dio, pero fue algo verdaderamente una locura sus puntuaciones, César.
Estoy de acuerdo. Fue un margen que dio, pero enorme para Pacquiao, aunque lo
ridículo.
Queremos mucho, pues sí, ridículo. Lo queremos mucho a Harold, pero aquí se le fue el mono.
Y la verdad que sí, y no es la primera vez, fíjate, ya estamos viendo que Harold Edelman le está fallando un poquito, pues, exageradamente, ¿no?, en esas puntuaciones, y pues, me preocupa a mí, porque él da la tarjeta extraoficial que mucha gente cree puede influir, ¿no?, en el resultado, y sabemos que no, pero él es la persona que está allí a un lado del ring, y ya es tiempo que nos viene dando unos resultados que son muy fuera de la realidad, ¿sí? Entonces, pues, bueno, eso a veces causa un poquito hasta más de controversia, que están viendo estas personas que están allí sentados a un lado del ring. Un compañero mío, César, debí estar yo en ese combate, no pude estar allí, compañero mío fue en mi lugar, y su opinión de él, pues, fue que muy apretado estuvo el combate. No fue como si Márquez hubiera dominado por completo a Pacquiao, pero que él no le quedó duda que para él ganó 3 más rounds que Pacquiao en el combate. Dijo, algunos estuvieron muy apretados y no me queda duda de que si se califica bien el combate, un juez le da fácilmente a Márquez un empate o lo ve vencedor por 1 o 2, tal vez 3 rounds. Pero perder por 4 rounds o hasta 2, dice, yo no veo cómo eso pudo haber sucedido. Bueno, César, más controversia en el boxeo, desgraciadamente, queremos que esto no sea el resultado final de estos grandes combates. Queremos ver que se haga justicia y ojalá que de aquí se tomen los medios necesarios para que los jueces se preparen mejor y dar los resultados que la gente espera ver. Más adelante, les recordamos, César, a nuestro público que tenemos a Nacho Beristain para hablar con nosotros sobre este combate que causó mucho ruido y todavía causa mucho ruido y pues no va a terminar por algún tiempo, yo creo, César. Hay muchos puntos, muchas preguntas que tenemos para Nacho y no se vaya para que nos acompañe y pueda usted escuchar esta gran entrevista con el gran Nacho Beristain. Pero antes de esa entrevista tenemos aquí con ustedes a Melinda Cooper, una peleadora femenina que solo con una derrota en su récord va a combatir próximamente por el título Super Gallo ante Ada Vélez, quien fue la que derrotó por primera vez en su último combate a Cooper. Después de Cooper también vamos a tener aquí a Vélez para que hablen sobre este combate que se llevará a cabo este fin de semana en Las Vegas y el cual ya se torna algo interesante para los aficionados por ser una revancha y en el primer combate, de la manera en que terminó por decisión dividida en favor de la puertorriqueña Vélez, pues dejó dudas y a muchos seguidores del boxeo con las ganas de verlas nuevamente. César, vamos a intentar hacer el contacto, se me trabó la lengua ahí, con Melinda Cooper, ¿ok? Si nos dan un tiempo, esa pasión con la cual siempre nos entregan ustedes, los seguidores de Noche de Boxeo, pues les vamos a tener aquí en un instante a Melinda Cooper. ¿Te ha tocado ver pelear a Melinda Cooper en alguna ocasión, César?
Solo la he visto una vez, que fue la anterior contra Ana Vélez. Me tocó verla ver en Costa Rica. Fue una buena pelea, pero se me hace que sí la ganó Melinda Cooper y por eso se da la revancha. Es una peleadora muy fuerte, de mucha actividad y da un espectáculo tremendo. Me gustaría verla en vivo una vez más.
Y la peleadora guapa, que pues tiene muchos seguidores, A simple vista, ¿no creería usted de que sería una peleadora con esa gran habilidad para competir dentro de un ring? Ella es Melinda Cooper y en estos momentos intentamos hacer contacto con ella. Hello, may we speak with Melinda Cooper?
Mm-hmm.
Hi, Melinda. This is Sal Acevedo with Noche de Boxeo Radio. We are on live at this Spanish show. And, well, we'd like to welcome you to the show and thank you for coming on. My name is Sal Acevedo, and my co-host is also here with us, Cesar Hernandez, and we are just excited to have you on the show.
Oh, awesome. Thank you for having me.
Not a problem, Melinda. First question I have for you, Melinda, is just, how has your preparation for this bout, this coming about for you, been in training camp?
It's been, it's different. I got a new team. I started working with new products and everything. I try to spend as far as skin as pure sport. It's been doing me really well. It's giving me a lot of energy, helping me recover after my training. I switched it up.
I'm going to take the time, Melinda, to translate this answer you gave us to our Spanish-speaking audience. Le estamos hablando aquí ahorita con Melinda Cooper. Melinda Cooper, le preguntamos de que cómo estuvo su preparación para este combate que tiene próximamente, que es un combate muy importante para ella. Dice, mira, me siento muy bien, tengo un nuevo equipo. Ahora estoy trabajando con un Pure Sport, que es un producto que me da mucha energía y me ayuda en mi recuperación y estoy lista para mi combate. Melinda, you've had several rematches during your career, but perhaps none as important as this one. Tell us why.
So this one's for a world title. I mean, they're all important, but this one mainly. A little more than the others.
Anything, the rematch that just makes it more interesting for you, being that it's against the person that gave you your first loss in your record?
Yeah, I was just going to say that, yes. made a huge difference, of course, because that's the one person that made took away my O. So for me, go ahead and beat her would go ahead and give me back my O in a sense.
Le preguntamos a Melinda que ha tenido muchas peleas de revancha durante su carrera, pero quizá esta sea la más importante. ¿Por qué? Dice, pues mira, porque peleó por un título mundial. Dice, eso lo hace más importante que las demás, aunque todas son importantes. Le dije, ¿tú crees que porque es revancha ante la peleadora que te dio a ti tu primera derrota? Dice, mira, precisamente eso es lo que te iba a mencionar, de que eso lo hace todavía más interesante, de que ella fue la que me quitó mi invicto en mi récord. Entonces va con todo para esta pelea ante Ada Velez. You lost for the first time in your career against Velez in the first bout, which was held in Costa Rica. Tell us your thoughts on the judge's decision.
I think a little biased since I was American. One judge was Costa Rican, or two judges, one was Puerto Rican, one was Costa Rican, and then one's the U.S. So the only judge that voted for me was the U.S., and the other two for her. But this time, I'll make sure I take care of that. I won't leave it up to the judges.
So it's definitely your new plan of attack is to go out and make sure you leave no doubt. So you are going for the knockout.
Not necessarily a knockout, just to make sure there's no question in doubt that I'm the winner.
Okay. Le preguntamos a Melinda que en su primer combate contra Ada Velez, que se llevó a cabo en Costa Rica, ¿cuál fue su opinión sobre las puntuaciones de los jueces? Como les habíamos dicho anteriormente, ella perdió por decisión dividida. Y dice, mira, creo que fue de mucho favoritismo. Primero, porque dos jueces, uno de Costa Rica y uno de Puerto Rico, dieron a favor de Velez. Y el juez que era de Estados Unidos lo vio a mi favor. Dice, pero no te preocupes porque esta vez quiero dejar sin duda a los jueces de quién va a ser la ganadora. Entonces le pregunté que si eso quería decir o insinuaba que su plan de ataque iba a ser ir por el knockout ante Velez. Dice, no ir por el knockout necesariamente, pero sí dejar en claro de que yo soy la que está dominando el combate. How did you feel personally during the bout? Did you feel at any point in time, and we're talking about the first bout with Velez, that you were doing enough to win? Did you feel anywhere in the fight that you had to do a little bit more to convince the judges? Did your corner mention anything like that?
No, I personally felt I did enough, but, I mean, there's always more I could have done. And my corners did tell me that I should have picked it up a little more the last couple of rounds to make sure there's no question leading it to the judges.
La siguiente pregunta para Melinda fue que si ella personalmente durante el combate se sintió que hizo lo suficiente para ganar o que si en algún momento sintió que tal vez tenía que hacer un poquito más para sacar la victoria porque peleaba ella en el extranjero y que su esquina tal vez le haya mencionado algo sobre eso. Y dice, mira, yo creo que hizo lo suficiente, pero sí, mi esquina sí me dijeron que tenía que hacer un poquito más y ganar los últimos rounds para no dejar duda. What will change regarding your approach, and now that you're facing Vilas in a rematch and you know her style, everything stays the same or anything that you're going to add?
It was pretty much the same, but I'm going to go ahead and fight about this time. I'm not going to just chase her around the ring.
La pregunta siguiente fue de que si Melinda sentía de que en esta pelea de revancha, ya que conoce a Vilas, que iba a tener que cambiar su plan de ataque, su estilo, enfrentándola en la revancha, y dice, no, va a ser lo mismo, dice, lo único es que ahora sí voy a estar detrás de ella y la voy a seguir por todo el ring. Is there anything in particular at all that worries you about Vilas? Obviously, now you're not fighting in Costa Rica or in Puerto Rico, you're fighting in the U.S., but anything else that maybe worries you that you have to be cautious about your opponent?
I mean, you got to be cautious every time you go into the ring, even if it's the same opponent. It's boxing, anything can happen, of course. But no, I'm not worried particularly about Ada herself now.
La pregunta siguiente para Melinda fue que si ella tenía algo que le preocupaba en particular sobre su rival Vilas, ahora que ya es la pelea de revancha. Y dice, no, dice, tú siempre tienes que tener cautela en entrar sobre un ring contra cualquiera, pero enfrentando a Vilas, dice, no hay nada en particular que me preocupe, yo voy a hacer lo mío. Melinda, if you can be as kind as to answer just a couple of questions to my co-host, Cesar Hernandez,
sure.
I'd like to pass the moment to him now.
Okay, no problem.
Thank you. Cesar? Adelante, Cesar.
Hello?
Hello, can you hear me?
Okay.
Can you hear me?
Hello?
Hello, can you hear me?
Hello?
Yes,
I can hear you.
Okay, Cesar, I think we got you back on. Go ahead.
Okay, can you hear me now?
I can hear you.
Hello? Okay. Well, thank you for being with us, Melinda. It really means a lot for us to have you on the show. I just have a couple of questions for you. The first one being, what do you think Ana Vilas' biggest strong point is, and how do you prepare, or how did you prepare to nullify that strength?
I'm sorry. Can you repeat the question? I'm not going to hear you.
Sure. My question was, what do you think is Ana Vilas' strongest attribute, and how did you prepare to nullify that attribute?
Well, I've been boxing since I was 10 years old. I mean, maybe her experience is her strongest attribute, but for me, mine is as well.
Okay, let me translate for that. La pregunta fue que ¿cuál cree que es el atributo más grande de Ana Vilas y cómo va a combatir contra él? Y nos da la respuesta a Melinda Cooper, que dice que la experiencia es el atributo más grande que tiene Ana Vilas, pero ella ha peleado también desde que tenía 6 años, así que con eso va a combatir la experiencia, con experiencia. Now, Melinda, my final question for you is this. Do you have any problems making weight?
No, I don't have any problems.
Great. Now,
go ahead.
No problem. Do you think your physical preparation will be better this time around, where you can maintain a high level of high pace in the fight?
I do. I switch my products up. I switch to Janice Pierce Sports. You know, it gives me a lot more energy, helps me recover a lot faster. And I'm training in Vegas, and we're fighting in Vegas, so I'm here, I live here. I know what it's like to fight here, so I'm ready.
Okay, let me translate that. La pregunta que le hice a Melinda Cooper fue la siguiente. que sí se ha preparado mejor físicamente en esta pelea para seguir un ritmo alto para poderle ganar a Ana Vélez. Y dice, sí, claro que sí, los productos que estoy tomando me dan más energía, me hacen que me recupere de mis entrenamientos más rápido. También estoy entrenando aquí en Las Vegas, la pelea es aquí en Las Vegas, así que estoy preparada. Well, thank you, Melinda. That's all the questions that I had for you. I now pass you over to our co-host, Sal Acevedo.
All right, thank you.
Melinda, thank you very much for coming on the show. And, you know, we are very excited for this rematch. We will definitely be paying attention to this bout, and we'd like to wish you the best of luck. We know that you're prepared well, and we know that you're going for a title bout. So we know that you are ready to go, and we're just excited to see what's going to happen. Now, hopefully after you are the champion, you can join us again, and you can just let us know just how you achieved that great goal of yours to become world champion.
That'd be awesome. I'd love to.
Thank you, Melinda. We wish you the best of luck.
Thank you. Thanks for having me on the show.
Not a problem. Bueno, nos despedimos ahí de Melinda Cooper. Y pues Melinda, usted la puede ver este fin de semana si anda por allá en Las Vegas en esa revancha con Ada Vélez. Y pues estamos en estos momentos esperando hacer contacto nada más y nada menos que con Ada Vélez para que ahora ella nos cuente pues cuáles son sus planes de ella, ¿no? Para enfrentar a Melinda Cooper. Y en estos momentos tenemos aquí a Ada Vélez, pero antes de eso queremos escuchar de la persona que trabaja con Melinda Cooper, su publicista de nombre pues conocido en el boxeo, James Page. Vamos a ver si podemos hacer contacto con él en estos momentos, porque él también nos tiene algo que decir de este combate. Bueno, no podemos establecer ese contacto en estos momentos, pero lo vamos a intentar en un ratito. César, tenemos algunas llamadas y vamos a contestarlas para ver, pues, si quieren compartir con nosotros sobre lo que hemos discutido hasta ahorita, César, en Noche de Boxeo Radio. Hello, this is Noche de Boxeo Radio from area code 702. ¿Quién nos escucha por allí en el área 702? Bueno, Noche de Boxeo Radio del área 702, ¿quién está por ahí?
Sí, buenas noches.
Sí, escuchan? Buenas noches, ¿qué tal, amigo?
Sí, habla Samson Leskovich, el presidente de Samson Boxing, el que está, el promotor de la velada.
Wow, Samson, qué gran honor tenerte aquí con nosotros. Eres muy bienvenido aquí en Noche de Boxeo Radio. Acabamos de terminar de hablar pues con Melinda y sabemos de que esta cartelera pinta para grande, especialmente por la revancha que incluye allí a Cooper contra Vélez.
Correcto. Primeramente, quiero agradecer a Texas Stations, que nos dio la oportunidad de presentar un show femenino, de que es tan difícil de traer a la fanaticada, puesto de que no le dan el respeto a las mujeres como se lo dan a los hombres. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, de que las mujeres sean respetadas y que ellas también pueden tener una parte en la historia del boxeo. Y todo va a comenzar con las Olimpiadas del 2012, donde las mujeres, el boxeo femenino va a ser oficial en amateur y, por supuesto, va a ayudar al boxeo femenino profesional. Yo estoy tratando de poner un granito de arena para brindarle a todas las boxeadoras femeninas una oportunidad de lograr no tan solo ser campeonas mundiales, sino también en lo económico, de que también pueden ser ganadoras de dinero, ¿no? De sacarle un fruto al sacrificio que lo hacen todos los días.
Y Samson, y mira, qué bueno que pones tú y te enfocas en elevar el boxeo femenino en el mundo, porque creo que vas a estar tú de acuerdo conmigo y tal vez muchos seguidores de este lindo deporte no lo han todavía aceptado, pero los combates de las damas son igual o a veces más entretenidas que los combates de los hombres, que al final de cuentas es lo que el público quiere ver, ¿no? Peleas con acción, entretenidas, de mucha emoción, y sin duda que Cooper y Vélez es lo que van a brindar este sábado.
Bueno, sin menospreciar muchos eventos que llevan a cabo en televisión, y lamentablemente no tenemos la televisión para las mujeres en este momento, pero yo te diría de que el más del 60% de las peleas femeninas tienen más acciones que el 60% de los masculinos, ¿no? O sea, de los hombres. Se entrega mucho más por la oportunidad y no por el dinero. Muchos de los boxeadores a veces lo hacen también por el dinero, y eso no es el caso del boxeo femenino. Fuera de que parte de las ganancias, un porcentaje, va a ir directamente para las mujeres abusadas de abuso doméstico de Las Vegas. O sea, de que el que compra una entrada sabe de que parte de esa entrada le pertenece a gente que ha sido, mujeres que han sido abusadas en sus hogares, que pasa todos los días, cada 40 segundos, mujer en el mundo muere o es hospitalizada por la violencia doméstica. Y eso es lo que Sergio Maravilla Martínez está luchando tanto, y va a estar presente en ese evento. Inclusive va a estar en la conferencia de prensa, que va a ser el día viernes en el Texas Station, va a estar Miss Las Nevada, Débora Koch, de que también se unió a mi promoción y se unió a Sergio Martínez para decirle no a la violencia doméstica. O sea que el Texas Station está haciendo no tan solo un evento de boxeo, sino abriendo los ojos de que la violencia doméstica no es aceptada en nuestras vidas, en nuestros hogares. No puede existir, es algo que es totalmente equívoco, y creo que va a ser un gran ejemplo, y cada uno que va a llegar al Texas Station va a contribuir para que esas mujeres que han sido vejadas por sus propios en su propio hogar tengan un poquito más de tranquilidad en poder comer mejor y en comprarse alguna ropa.
Qué bueno que te unes a ese gran movimiento, Samson, que nos da tristeza por escuchar los números, ¿no? Que son desastrosos. En que sabemos que las mujeres sufren por la violencia doméstica. Nos da mucho gusto que participes en eso, y coincidentemente nos traes a la mente que tuvimos ya aquí anteriormente a una campeona reconocida mundialmente como lo fue Maureen Shea, que ella nos contó que comenzó en el boxeo precisamente porque ella vivía violencia doméstica en sus hogares. Coincidencia, no creo, de que muchas peleadoras femeninas se meten al boxeo por estas razones y porque luchan por muchas cosas más en la vida. Maureen Shea no lo dijo, dice, mira, la diferencia entre un peleador y una peleadora, el hombre y la mujer, es de que la mujer siempre pelea por algo, siempre pelea por defender algo que no tiene, por defenderse ella misma, por querer dar a conocer el sufrimiento que tiene. Entonces nos unimos contigo, Samson, en la lucha para terminar con esa violencia doméstica, y solo queda desearte mucha suerte en este evento y que ojalá sea un gran éxito, tanto en el evento deportivo como el movimiento del cual tú sigues para combatir la violencia doméstica.
Bueno, inclusive nosotros, el evento de boxístico es el domingo 20 de noviembre, es un domingo en la tarde, después de la iglesia, a las 3 de la tarde, para que puedan venir más mujeres a apoyarlo. Pero lo más importante de que tenemos la personalidad de Sergio Maravilla Martínez, el campeón absoluto, mediano del mundo, que va a estar presente, y que yo les puedo decir con toda entereza de que nosotros estuvimos en México haciendo el mismo trabajo, la violencia doméstica, y cuando llegamos al hotel tenía una amenaza contra su vida, de que hay gente que están en contra de que uno pueda ayudar a esas pobres mujeres que son violadas en su propio hogar por sus propios conyugales. Y entonces, yo pensé de que era el final de Martínez de seguir su campaña contra esta violencia doméstica, y todo lo contrario, le dio más fuerza, y él viene especialmente a Las Vegas por un solo día para estar apoyando esta causa. Y la verdad es que sería muy bonito de que todos los radioescuchas tuyos estén presentes y haga presente para este evento.
Sin duda que vamos a invitar a nuestros radioescuchas, Samson, para que estén presentes, y asegúrate de que te damos completamente nuestro apoyo y te ayudaremos en lo que podamos para esta causa. Tenlo por seguro.
Sergio Maravilla Martínez, al igual que Débora, van a estar firmando autógrafos de 1:30 en el Station del día domingo 20 de noviembre. Se va a sacar fotos y van a entregar fotos de él autografiadas al momento con su dedicatoria. Perfecto. A cada uno de ustedes.
Buenísimo. Samson, te damos muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todos estos bonitos detalles que tal vez nuestros reescuchas no se daban cuenta, y ojalá que esto los impulse a que se hagan presentes para apoyar el evento y también apoyar la causa. Muchísimas gracias.
Y les acuerdo que también hay una dominicana que pelea por el título. O sea que tenemos dominicanas, mexicanas, tenemos pesos pesados. Es un gran evento. Yo te agradezco tu ayuda, le deseo mucha suerte a todos, que Dios los bendiga, y los esperamos el domingo 20 de noviembre en Texas Station.
Muchísimas gracias, Samson. Gracias. Estaremos en contacto, gracias.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego. César, qué lindo que estamos dando cuenta de que a un gran promotor como lo es Samson se ha unido a una causa tan grande que es ayudar contra la violencia doméstica.
Claro que sí, fíjate, es una muy buena causa. Hay que siempre tener en mente que la violencia ante las mujeres, pues claro, no es debido, no es justo.
No se vale.
No se vale. Así que hay que siempre tenerlo en mente.
Claro que sí. Y César, fíjate que tenemos ahorita en línea, que ha esperado muy pacientemente estar aquí en el show con nosotros, nada más y nada menos que la persona de la cual ya hemos hablado bastante, especialmente con Melinda Cooper, puesto que es su rival en turno este domingo, y me corrigió Samson, el combate es el domingo, no el sábado. En línea tenemos ahorita en estos momentos a Aida Vélez. Aida, ¿nos escuchas por allí en Noche de Boxeo Radio?
Sí, ¿cómo están todito?
Todos estamos muy bien y te damos la bienvenida, y para nosotros un placer que estés aquí con nosotros, Aida.
Gracias por la oportunidad.
Al contrario, mira. No, al contrario, Aida, y te recuerdo que aquí tengo también a mi compañero César Hernández, y tanto yo como un servidor Sala Acevedo, pues queremos aprovechar para hacerte unas preguntitas, y pues, ¿por qué no comienzas, Aida, en decirnos cómo va tu preparación para este gran combate del domingo ante Melinda Cooper?
También una corta cosa, la fuerza, hice unos cuantos cambios, pero ya estoy lista para traerme la faja para atrás para casa.
Nos estaba comentando Melinda hace algunos minutos, recién hablamos con ella, y nos estaba diciendo pues de que ella cree que hubo favoritismo en el resultado en Costa Rica por los jueces latinos. Tú obviamente estás para demostrar de que no hubo ninguna equivocación, y tú quieres dejar en claro quién va a ser la triunfadora en esta noche.
No, para mí no fue una equivocación, no fue nada de así. Nosotros no cogemos los jueces. Los jueces están ahí, y ahora mismo ni supe que había un juez de Puerto Rico, tampoco. Acuérdate, yo soy boricua, y en toda mi carrera nunca he peleado en Puerto Rico. En Melinda tampoco, ella pelea en Las Vegas, pero lo que hicimos es que vamos a hacerlo en Costa Rica, no hay ni una favor de ninguna, ¿entiende?
Sí.
Para mí fue natural, everything was just like a neutral. You know, yo no sabía un juez era de Puerto Rico y dos eran de Costa Rica. Yo voy ahí para pelear y para ganar. Y así yo me preparo bien duro, siempre corriendo, haciendo todo lo que los hombres hacen, lo haré también.
Y Eira, ¿qué fue lo más difícil para ti en esa primera pelea? Obviamente las puntuaciones fueron algo apretadas. ¿Hay algo de Melinda del cual tú tienes que tener cautela extra de ella? ¿Algo difícil que para ti tienes que prepararte tal vez con mayor concentración para el combate?
Pues, después de la pelea, cuando terminamos, yo fui delante de ella y yo le dije cara a cara, se lo dije a ella, y yo quisiera que ella está en la línea para que ella pueda oír esto. Yo se lo dije a ella, que ella tiene una fuerza tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces tenía, en vez de uno pelear como brawling, para pelear así, ajá, así mismo, yo tenía que boxearla, porque tiene una fuerza tremenda. Y yo le dije que yo tengo un gran respeto a ella. Desde que pequeñita, ella tenía solamente 17, 18 años, y cuando yo estuve en Las Vegas, yo tenía que pelear con Ana María Torres, y ella no, she didn't show up para pelear conmigo. No sé lo que pasó, pero en ese tiempo, ese día, me contaron que ella, los entrenadores, querían que yo hiciera un sparring con ella. Y yo fui, y la muchacha tiene un estilo bien, bien bueno. Y ahora que cuando yo me confronté con ella, yo dije, wow, qué fuerza. You know, porque cuando uno, claro que uno cuando se crezca y se madura, se pone más fuerte. Y yo la respeto por esa fortaleza que ella tiene.
Pues mira, eso para ti, habla mucho de ti, de que tú le das ese respeto a ella, y a la vez es interesante porque sabiendo tú de tu fuerza, tú te tienes la confianza en tus habilidades de boxearla.
Exacto.
Y aún vencerla. Sí, qué bien, mucho por ti, Eira. Mira, Eira, tengo aquí a mi compañero César Hernández y él también te tiene unas preguntitas, si nos hacías el favor de contestarle también a él, por favor.
Cómo no.
Eira, gracias por estar con nosotros esta noche. Quiero hacerte algunas preguntas. Cuando sí. Conversamos con Melinda Cooper, nos dijo que el atributo más grande que tiene usted es la experiencia, pero que ella también tiene experiencia y eso lo va a nullificar y que ella va a salir adelante. ¿Usted qué cree que es su atributo, su mejor atributo?
Para mí, you know, más que tú boxeas, más que tú you compete y peleas, más se mejora uno, más estilo, se cambia el estilo, se cambia mucho la forma de boxeo, se pone uno más mejor, porque en cada día que cuando uno boxea, uno aprende algo nuevo y se mejora uno.
Qué bien. Ahora, ¿Qué piensa de pelear en Las Vegas? ¿No le preocupa que ahora está en casa Melinda Cooper?
No. Me da mucho orgullo para pelear en Las Vegas. Y para estar con ustedes, es un privilegio estar con ustedes. Pero era un honor para pelear allá y para que la gente sepa que también los boricuas se pueden echar para adelante.
Claro que sí. Ahora, bueno, gracias por darnos la respuesta, por ser muy franca, y buena suerte, muy buena suerte en su siguiente combate.
Gracias por ustedes, por el apoyo de ustedes y que sea, y estoy esperando. Yo estoy ya lista para ir y hacer lo que tengo que hacer y es ganar.
Eira, muchísima suerte. Vamos a estar muy atentos a este gran combate. Y nos encantó que nos acompañara, esperemos que no sea la última vez, y ojalá que ese sueño que tú tienes de ser campeona mundial se realice para ti, y vamos a estar, como te digo, muy atentos, y estamos muy orgullosos de ti.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Ira. Nos acompañas en el futuro. Gracias. César, qué combate que no se van a querer perder en nuestro radio. ¿Escuchas? Tal vez, estoy seguro que ni tú ni yo nos lo vamos a perder, porque esta revancha, la verdad, que pinta para un gran combate.
Claro que sí, se pone de color de hormiga, fíjate, rojo, rojo, listos, listos para ver acción.
Y sí, fíjate. Entonces esperemos que así sea. Y pues le queremos desear suerte a ambas peleadoras, porque las dos van a llegar con todo y nos han dicho que tuvieron una excelente preparación ambas. Entonces, ese resultado los vamos a tener para ustedes el próximo lunes. No recuerden que ese evento es este domingo. Y tuvimos aquí al promotor Samson, el cual agregó algo más a este evento, que es la causa por la cual este evento que se lleva en el Texas Station en Las Vegas es aún, le da más valor, ¿sí? Que es la causa por la cual parte de los el recaudo de este evento va hacia el proyecto, el movimiento que se está llevando a cabo en estos momentos, el cual Sergio Maravilla es parte de ello, el gran campeón, para combatir la violencia doméstica, algo que todos nosotros estamos en contra y a favor de que se hagan estos eventos para eliminar esa violencia doméstica, César, en los hogares, en todo el mundo.
Claro que sí, fíjate, se le aplaude al señor Samson Lekovic por ser uno de los pocos promotores que incluye a mujeres en el boxeo y que les quiere pagar bien. Así que muy buena suerte con la causa, muy buena suerte con la velada. Esperamos ver lo mejor de él.
Claro que sí. Y pues mira, le agregas a esa causa que va a haber, que es una cartelera interesante donde va a haber de todo, y más que esta revancha que se va a llevar a cabo entre las invitadas especiales que tuvimos hoy, Melinda Cooper y Ada Vélez. Pero ahora ha llegado el momento esperado de la noche, César, porque vamos a hacer o intentar hacer el contacto con nuestro amigo Nacho Beristain, el entrenador de Juan Manuel Márquez, que este fin de semana, para muchos, fue robado. En estos momentos intentamos hacer el contacto. Gracias por ser pacientes aquí en Noche de Boxeo Radio. Sí, buenas noches, don Nacho.
Sí, señor.
¿Qué tal, Nacho? Mire, aquí Sal Acevedo, su amigo, y mi compañero César Hernández en Noche de Boxeo Radio. Primeramente, gracias, gracias por acompañarnos aquí en el show y siempre aceptar de tan buena forma nuestra invitación aquí al programa.
Sí, señor. Dígame.
Pues, Nacho, ¿qué podemos, por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? De que este combate entre Márquez y Pacquiao ha sido el combate del cual ha causado, pues, mucho ruido, la controversia, el resultado ha sido algo del cual nosotros periodistas seguimos hablando todavía el día de hoy. Yo para usted, Nacho, quiero comenzar preguntándole, ¿qué sintió después del combate en el cual seguramente se sentía con esa seguridad de que Juan Manuel hizo lo suficiente para ganar? ¿Qué sintió en ese momento cuando se da la decisión en contra de Juan Manuel?
No, pues la misma decepción que sentí en 1980, que me retiré del boxeo amateur por completo por ver las cochinadas que estaban haciendo los jueces y la manera ruin como eliminaron a Daniel Zaragoza y a Gilberto Román en aquel entonces. Aquí no me puedo ir. Si pudiera hacerlo, ya me hubiera ido, hubiera anunciado mi retiro. Pero tengo 4 campeones del mundo más y tengo que atenderlos en funciones que están prontas, una al día 3 y otra al día 10. Pero una gran amargura me invadió por ver a un peleador limpio, un peleador que siempre se ha entregado entero a la afición, respeta mucho a la afición, y que le hagan una porquería así, 3 vándalos que pusieron allí como jueces. Me dejó una experiencia muy amarga, ahora muy decepcionante, de algunos organismos del box y de algunas comisiones, aunque no se puede juzgar en realidad a la comisión de de Las Vegas, de Nevada, por ese felonía que cometieron estas gentes.
Se hablaba mucho, Nacho, de que Juan Manuel en este peso no podía ser efectivo ante Pacquiao, pero demostraron todo lo contrario. Incluso para muchos sorprendió que Juan Manuel haya llegado hasta el final del combate. Muchos predecían de que lo iba a terminar Pacquiao en 4 o 5 rounds. ¿Qué fue lo más importante durante el entrenamiento para que fuera Juan Manuel tan efectivo en un peso pues que en realidad no es el suyo, que le da aún más crédito a la hazaña que él hizo?
Pues sí, la vocación de Juan, la disciplina de peleador, me permite a mí hablar de frente con él y dirigirlo estratégicamente de una manera que corra lo menos peligro posible, porque como usted tiene la razón, no está en la división, es pequeño para la división. Y en cuanto a Pacquiao, pues nosotros le tenemos tomada la medida en cuanto a la cuestión estratégica y la gente que se burlaba en algunas ocasiones cuando yo les decía que le habíamos ganado a las dos peleas anteriores y que se reían ahora que les decía que si le ganábamos el pedacito de terreno de combate que hay entre él y Juan, lo íbamos a volver a vencer. Se reían, ahora han desfilado por el gimnasio disculpándose, ¿no? Pero el mismo Sulaimán,
¿sí?,
tuvo el valor de ir a un programa y decir: me taparon el hocico, ¿no? Empleó una palabra que nunca lo había oído yo decir. Hicieron una pelea extraordinaria, estratégicamente superaron a Freddy Roche y a Pacquiao, pero eso no nos da nada, ¿no? Simplemente sí, sabemos que nos quitaron la oportunidad de que un peleador mexicano se cubriera de gloria ganando su cuarto título a un auténtico peleador, no a peleando, disputando un título con un peleador de 8 rounds como lo han hecho otros para ganar, en aras de ganar el cuarto título. A Juan Manuel se lo negaron y fue una gran felonía, porque yo creo que si perdió 3 rounds y todavía con chance de empatarlo, fue mucho. O sea que algo pasó. Ojalá que el dinero que les hayan dado a los jueces por cometer este crimen les sirva a su familia, ¿no? lo disfruten bien.
Qué lástima. Don Nacho, también se habló mucho de que la masa muscular que aumentó Juan Manuel para subir de peso le quitaría algo de velocidad, pero pues sabemos que eso no resultó en crítico durante el combate. De hecho, Don Nacho, yo casi me atrevo a decir que de los 3 combates, tal vez fue el más dominado claramente por Juan Manuel.
No, por supuesto que claro, pero el otro también le debe de haber ganado por 2 puntos a pesar de que lo tiraron.
Sí.
No más que, bueno, yo creo que Pacquiao, hay que reconocerlo, es la gallina de los huevos de oro del promotor y de HBO, y tienen que cuidarla, no más que se las desplumaron el sábado.
Y ellos creo que lo saben, porque mire, ahora le voy a preguntar, ¿qué opinas sobre lo dicho por el promotor Bob Arum, que se debería realizar una cuarta pelea?
Pues yo creo que primero tendrán que convencer a Juan con una gran bolsa, porque es el que prácticamente está dando la revancha.
Interesante, porque estoy de acuerdo con usted. Obviamente, muy decepcionado Juan Manuel después del combate, mencionó que el retiro tal vez es una posibilidad. ¿Usted cree que lo piensa en serio o simplemente es la frustración de Juan?
No, él es un peleador serio. Cuando dice algo lo cumple, y estaba muy amargado, platicó conmigo, ahorita exactamente estoy viendo la paliza que le está dando, un round en el que le metió las manos por todos lados y le partió la boca, tenía los dos labios partidos por dentro y una ceja abierta. Y Pacquiao creo fue el más convencido de que perdió, pero en fin, le adelantaron su Navidad, ¿no?
Pues, desgraciadamente. Don Nacho, aquí tengo a mi compañero César Hernández, y él también, pues es un honor para él también tenerlo aquí a usted, y él también quisiera hacer unas preguntitas, si sería tan amable de contestarle.
Con todo gusto.
Claro que adelante, sí, don Bernstein. Claro que sí, don Bernstein. Buenas noches. Es un placer hablar con usted.
Sí, señor.
Y ahora le tengo algunas preguntas que nos han llegado aquí en forma de email y por teléfono también, algunos fanáticos que nos han preguntado que si por favor le hacemos esta pregunta. Durante la pelea, cuando vimos por televisión, usted le decía a Juan Manuel Márquez que iba ganando la pelea. ¿Era forma de motivarlo para que peleara más?
No, ninguna forma de motivarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a un juez, de los jueces más honestos que tenemos aquí, y nos iba diciendo exactamente cómo terminaban los rounds, y también nos decía que era muy posible que los rounds que fueran parejos se los dieran a Pacquiao por la simpatía que tiene con la gente, ¿no? Y la gente de la comisión, pero en la reunión previa que se tuvo, nos dijeron a nosotros que si llegábamos tarde a la arena nos iban a multar con $250,000. Y nosotros llegamos 20 minutos antes, y Pacquiao llegó a la hora que quiso, salió de su vestidor a la hora que quiere, se tardó en llegar al ring, en fin, todo le perdonan ahí en la comisión. Pero eso no obsta, ¿no? Nosotros cumplimos fielmente con las reglas, con lo que los mandatos de la comisión, con todo, y él se porta como una diva, pero nosotros cumplimos y al final de cuentas fuimos los perjudicados, ¿no?
Sí, claro. Ahora, don
Yo lo que le dije a Juan, le dije a Juan Manuel, si usted me dice, es que tirara un poquito más de golpes, pero que se tirara a la defensiva después de las combinaciones que tirara, diera o no diera, hiciera movimientos defensivos, eso es adelantarse a las respuestas del contrario, ¿no? Y que redoblara sus movimientos defensivos, porque la pelea la tenía ganada y no le íbamos a permitir a este que con un empujón o un pisotón, porque varias veces lo pisó, tratando de evitar que diera pasos laterales, lo pisó, y el referee pues nunca le llamó la atención. Sabemos que le pesa a un ser humano una pelea de este calibre, ¿no? Pero siempre lo han respetado, le perdonan todo. La pelea pasada le dio 5 cabezazos a Juan y lo partió de la ceja derecha. Ahora le dio un tope tratando de hacer lo mismo y no le funcionó. Tenía a Juan inflamada la ceja, pero nada más. Así es de que bueno, yo hallo que lo defienden mucho, porque hoy por hoy es el que genera el billete.
Sí. Don Bernstein, un punto que acaba de tocar usted fue esto, que fueron menos los cabezazos que se dieron esta vez. ¿Es algo que ustedes ya estaban conscientes, que o algo que Juan Manuel Márquez hizo sobre el ring para evitar los cabezazos?
No, lo que pasa es que como son peleadores de guardia encontrada uno y el otro derecho, se suscitan muchos pisotones, choques de espinillas, porque están peleando no solamente con las manos, sino están buscando acomodar sus pies para dominar la zona de combate. No sé si me entenderá, pero en el pequeño tramo que queda entre uno y otro es la zona de combate, es la zona que se pisa para pegar o evitar que te peguen, y Juan la domina siempre, las tres peleas la ha dominado, ahora la dominó más, porque nos hicieron creer que su mano derecha que explotaba y que hacía y que tumbaba, y nosotros nos fuimos nuevamente a vigilar la mano izquierda, que es la izquierda recta y la izquierda de gancho. No le hizo nada, porque todos los golpes los cabeció Juan dando un pequeño paso lateral para el lado izquierdo, que lo dejaba fuera de balance y le metía las manos. Pero todo eso valió poco para los tres delincuentes que estaban ahí abajo.
Pues si es consolación, Bumbersing, todos vimos que ganó Juan Manuel Márquez, no perdió nada de su legacía. En mi opinión, aumentó todavía más la leyenda de Juan Manuel Márquez, y claro, la de usted también como entrenador, que es uno de los mejores del mundo. Y pues la justicia es siempre ante los ojos de los televidentes, de los fanáticos del boxeo. Ahí es donde vemos claramente quién ganó, porque al último abucharon el resultado los fanáticos que estaban en vivo.
Sí, ya recibí hoy en la mañana por medio de la computadora y por medio de teléfono del gimnasio Repetición de España, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Inglaterra, de Nicaragua, de Argentina, llamadas telefónicas repudiando el hecho, ¿no? Inclusive aquí en México en la televisión decía la secretaría de que no creo que la secretaría que controla la migración, todo eso. Uh-huh. Y se prohíbe a los mexicanos visitar Las Vegas, pues los pone sobre aviso, porque el sábado sí lo vio, porque el sábado le dieron una paliza a un filipino
y robaron un mexicano.
Y robaron un mexicano. ¿Sí lo vio?
Sí, claro, a mí me llegó ese comunicado también. Ahora luego, mi última pregunta para usted, señor Bernstein, es si no llegan a un acuerdo de bolsa para Juan Manuel Márquez para poderlo convencer a una cuarta pelea, ¿cuál sería, o más que nada, cuáles serían los planes para Juan Manuel y usted? ¿Buscarían una cuarta corona o se retira?
No, es obvio que vamos a primero a platicar, a ver si decide quedarse. Después vamos a ver si puede hacer una defensa al título ligero, porque aprovechando la coyuntura, la asociación, que no tuvieron el valor civil de sancionar a los jueces, de hablar, y agacharon la cabeza como unos pusilánimes, yo creo que lo van a obligar a defender su título, y lo va a hacer con tal vez con un inglés, pero claro, le deberían de pagar muy bien, porque explotando la controversia de ahora, Juan tiene razón, es más popular en todo el mundo, va a vender bien, va a vender muy bien, pago por evento, la gente lo quiere, en fin, yo creo que vamos a terminar por antes de volver a enfrentar a Pacquiao, si le satisfacen su incremento de billete verde, pues tendremos que agarrarla, ¿no? Para demostrarles una vez más de qué está hecho Juan Manuel, aunque no tiene ya nada que demostrarle a la gente, es el nuevo ídolo del boxeo latino.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias por responder mis preguntas, Don Bernstein. Es un honor hablar con usted. Aquí le cedo al lugar a nuestro amigo Sal Acevedo.
Claro.
Pues igualmente, Don Nacho, mire, como dice mi gran compañero César, es para nosotros un gran honor y que está aquí con nosotros, y pues fíjese que quisiéramos nosotros decirle algo a usted que les devolviera lo que merecen, que es la victoria, pero pues como el mismo Juan Manuel lo dijo, Don Nacho, los mejores jueces son el público, y nosotros formamos parte de ese público, que para nosotros el ganador sin lugar a dudas fue Juan Manuel Márquez, y mucho crédito se le da a usted, porque usted es quien durante toda su carrera lo ha llevado a donde está él. A los dos, felicidades.
Muchas gracias, señor, y es que estamos para servirle las veces que quieran, y si me da chance de mandar un afectuoso saludo a los aficionados al boxeo en el área de California, se lo agradecería mucho.
Claro que sí. Este momento se lo voy a dejar a usted, don Nacho, para que usted mande sus saludos y para que usted también diga lo que usted quiera para finalizar este segmento. El tiempo es de usted, don Nacho.
Pues quiero mandar un afectuoso saludo a todos los aficionados al boxeo en California y pedirles perdón por no haber podido poner en la lona al come mexicanos, como le, malamente le dicen, que le dio una repasada a Juan y lo encueró realmente arriba del ring. Un afectuoso saludo, un gran abrazo y gracias por permitirnos arroparnos cuando llegamos a California.
Y gracias a usted, don Nacho, por esa dedicación y ese respeto que le tiene usted a su público y que llegan ustedes con una preparación que la verdad es de respeto y que todo mundo lo sabe, y por eso a usted y a Juan Manuel Márquez lo quieren tanto. Los queremos mucho y le deseamos lo mejor para su futuro, tanto el suyo como de Juan Manuel Márquez. No le puedo decir suficientemente las veces suficientes, don Nacho. Gracias, gracias, gracias. Y que pasen muy buenas noches.
Muy amable, gracias.
Saludos, hasta la próxima. César, pues mira, como siempre, don Nacho, una persona de gran respeto, nos acompañó el día de hoy, desgraciadamente, pues decepcionado, como muchos mexicanos y muchos latinos, y pues mucha gente simplemente del boxeo que quiere el boxeo, ¿no? Decepcionados por el resultado, y creo que sus palabras no lo indican, y mejor no lo pudo haber dicho. Don Nacho Beristain, que pues fueron unos delincuentes los jueces.
Claro que sí, fíjate, nos dio muchas verdades, nos dio información que no teníamos, como que la que tenían a un juez ahí por un lado, que ellos habían contratado, que ellos llevaron, para que les dijeran honestamente quién iba ganando la pelea, y así para formular su estrategia. Es algo nuevo para nosotros, una noticia muy interesante, y claro, sí, se la regalamos a nuestros radioyentes. Me gustó mucho la entrevista y se respeta mucho al señor Don Beristain por estar con nosotros, por ser la persona tan fina y tan valiente para enfrentar a los medios de comunicación y hablar de lo que él piensa de la pelea.
Me pareció muy interesante la respuesta que nos dijo Nacho sobre si él pensaba de que Juan Manuel Márquez iba en serio cuando él dijo que ya piensa en el retiro. Obviamente sabemos que ya la edad, tiene 38 años y los combates en los que ha participado pues van a tener desgaste en él, pero uno quisiera pensar en que pues si se le da la oportunidad de pelear una cuarta vez con Pacquiao, pues tal vez pueda recibir una bolsa muy grande, y de hecho fue lo que contestó don Nacho, de que para que convencerlo le van a tener que pagar muy bien, porque él cree, esto fue lo interesante, de que la revancha sería para Pacquiao, no para Márquez. Y fíjate, César, esto es lo interesante, creo que una cuarta pelea la necesita más Pacquiao que Márquez. Obviamente tiene el título Márquez, tiene las victorias, y esas son las que al final del día, para alabar tu trabajo fuerte, te honran con el triunfo, ¿no? De decir que tú venciste a tu rival. Pero aquí en este caso, creo que el que más necesita de la pelea es Pacquiao para que convenza de que él es el ganador real. Porque hasta ahorita creo que muchas dudas no le están ayudando a Pacquiao. Saben que Márquez es el que tiene la fórmula para hacerlo ver mal.
Sí, fíjate, más que dinamita, es kriptonita. Así que el Superman que es o era Manny Pacquiao, pues ahí tiene su kriptonita, que es Juan Manuel Márquez. Siempre va a ser la espinita que no se ha podido quitar, y dudo que se la pueda quitar. Así que para podérsela sacar sería una cuarta pelea y tiene que noquear, porque dudo que se quite cualquier maleficio, vamos a decir, o duda que tiene la gente sobre Pacquiao, a menos que lo noquee, y dudo que se pueda hacer.
César, después de esta actuación, ¿tú crees que todavía puede ser considerado Pacquiao el número uno libra por libra del mundo?
Pues fíjate, se queda una nube de duda sobre Pacquiao, que pues vamos a ser honestos, pues se me hace que sí va a bajar en los rankings mundiales y van a elevar a Juan Manuel Márquez y a otros peleadores como Floyd Mayweather a número uno o número dos, al número que ellos quieran, pero sí no creo que se quede como número uno Manny Pacquiao.
Y luego del buen resultado de Juan Manuel Márquez, que todos vimos el sábado, mencionaste a Floyd Mayweather Jr. ¿Tendría Mayweather Jr. una noche fácil ante Pacquiao, luego de ver lo que Márquez le causó a Pacquiao, que fue la frustración, que fue el buen contragolpeo, que fue el evitar que usara la velocidad y la potencia a su favor?
Pues lo he dicho desde el día número uno que hablamos sobre Pacquiao y Mayweather. Si se llegan a enfrentar, Pacquiao no llega al round número 9. Se lo acaba Mayweather en menos de 9 rounds. El contragolpeo que tiene Mayweather es impresionante, su velocidad es impresionante, el poder de puños también, porque por su velocidad y reflejos que tiene, se lo acaba rápido. Yo creo que no llega a los 9 rounds.
César, tenemos una llamada de Las Vegas en estos momentos y vamos a dejarlos entrar aquí a la línea porque seguramente tiene una muy buena opinión sobre lo sucedido entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao este fin de semana. ¿Quién nos acompaña por ahí desde Las Vegas? A mí me late que es un amigo nuestro.
Pues aquí estamos, Salvador. Él está escuchando a Don Nacho, está escuchando a las boxeadoras, al promotor y a todos aquí pacientemente. He estado escuchando todo el radio porque pues es muy interesante. Y fíjate que, pues sí, todo el mundo está, creo que esa leí un artículo mío donde puse que Tonita, digo, ese ya me está pirateando mis palabritas, ¿no? Pero está bien, para eso es, ¿no? Para eso es la criptonita de Nati de Opillet. Sí, pues la criptonita de Pacquiao, pues en realidad sí ha sido Juan Manuel Márquez. Y fíjate nomás que nadie creía en él y él dijo bien clarito, esto es para la gente que no creía en mí, para que vean que sí le puedo ganar a Pacquiao una tercera vez, una cuarta vez. Pero sí, eso cuando estaba frustrado en la conferencia de prensa, sí, él ya está cansado, él ha dicho otra vez que ya no quiere pelear con nadie, él ya nomás quería pelear con Pacquiao. O sea que en realidad sí es cierto su sentimiento, porque él, recuerdo la vez pasada cuando Golden Boy decía que iban a hacer todo lo posible para que peleara contra Pacquiao, como trataban de conseguirle otros contrincantes, y tú recuerdas que le ofrecieron $2,000,000 para que peleara con Morales, más aparte tenía que firmar un contrato por 5 años con Golden Boy, y fue la vuelta que derramó el vaso, porque dijo, no, yo me voy de aquí y estoy peleando con Pacquiao, y pues ya sabes que se llevó a cabo la gran pelea que queremos. Y te voy a decir que en la arena estuvieron tirando objetos, porque la gente salía gritando que pues un robo, y lo más curioso de todo, ya lo escribí también en el artículo, es que los números Pacquiao sencillamente rebasó a Juan Manuel Márquez en todo, en golpes anotados, de contundencia, en jabs, y hasta en más golpes en cada round tirado, estaban 14 golpes a 11 golpes, o sea, 3 golpes más anotados Pacquiao, pero ante los ojos del mundo, no. ¿Cómo está eso? No entiendo, Salvador, explícamelo por favor, porque no entiendo. Si yo, estando ahí, yo digo, ¿qué pasó ahora? Sí, ganó Márquez y decisivamente y todo, y de repente veo que el veredicto es en su contra, y veo que los números son en su contra, y me dicen que los que estaban ahí de comentaristas estaban en su contra. No entiendo, la verdad, no sé cómo explicarlo, no sé cómo está eso. A ver, explícame por favor, Salvador.
Pues mira, Jaime, eso de los números siempre ha causado algo de controversia ya en su propio tema. Eso de los números del CompuBox, para mí, para que la gente entienda, y no sé si César y tú, Jaime, estarán de acuerdo conmigo, los números de los golpes, de quién tuvo, quién anotó más jabs, quién anotó los más golpes, los power punches que le llaman, los de potencia, eso simplemente es una estadística. En mi opinión, un golpe bien ejecutado, un golpe que causa daño, puede aumentar la puntuación de un juez mucho por encima de 3 golpecitos de jab que muy apenas anotaron, que muy apenas llegaron, que no van a causar que un juez te dé el round. ¿Sí me explico? Entonces, para mí, esos números a veces mienten, y creo que más que aclarar el asunto, creo que causan más controversia. No sé si opinas tú lo mismo, César.
Pues fíjate, yo también opino lo mismo, Sal y Jaime, porque los números pues nunca mienten a menos que sean en el boxeo. Porque sí hemos visto en muchas ocasiones donde superan los números de golpes que han llegado al cuerpo, que han llegado a la cabeza, pero gana el oponente que pegó con más contundencia. Ya lo hemos visto muchas veces, y prefiero ver un golpe limpio y efectivo que ver 4 o 5 que apenas llegan o pegan en los guantes.
Yo creo que ahora, Jaime, la pregunta sería qué es lo que opinan los jueces, ¿no? Los jueces, nosotros lo estamos diciendo como una opinión, pero ¿qué opinan ellos? ¿Qué es lo que a los jueces les atrae de los golpes para dar las puntuaciones a favor de un boxeador y otro? Pero, Jaime, no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que en este combate los números creo que no van al caso, simplemente por la efectividad que tuvo Juan Manuel de dominar tantos rounds y hacer ver a Pacquiao, pues que no era el mismo de siempre, su velocidad, su potencia, no fue con la misma que destruyó a peleadores como Hatton, como Margarito, como Cotto, y mucho tuvo que ver, obviamente, el estilo, como dices tú, que es la criptonita de Pacquiao, que lo es Márquez. Creo que ya se nos fue por ahí de la línea, Jaime. César, creo que tuvo problemas ahí con la conexión, pero bueno, muy buena pregunta con las que nos dejó nuestro gran amigo Jaime, eso de los del CompuBox que le llaman, ¿no? De las estadísticas de los golpes, y creo que César, pues opinamos lo mismo, no sé nuestro público qué opine, si nos gustan llamar para darnos su opinión sobre eso y lo que ustedes gusten de la pelea tan controversial que fue de Pacquiao y Márquez este fin de semana, nos pueden llamar al 347-215-7598. Es 347-215-7598. Y sabes qué, César, antes de que pasemos a nuestro último segmento, que es el tuyo sobre tu especialidad, que son las predicciones, pues quisiera yo que la gente nos acompañara en darle la bienvenida a un invitado más para esta noche. Él es James Page y nos pidió que si por favor él podía estar algunos instantes durante la entrevista que le hicimos a la peleadora con la cual él trabaja, que es Melinda Cooper. No pudimos hacer contacto en ese instante, por eso ahorita en estos momentos vamos a tratar de ponerlo aquí con nosotros a James Page. Que vamos a intentarlo una vez más, César, porque también le queremos agradecer que nos dio la oportunidad de tener aquí a Melinda Cooper. Okay, bueno, será para otra ocasión o tal vez en unos instantes nos llame James Page, que él es el publicista de Melinda Cooper, invitada especial que tuvimos aquí en el show el día de hoy. Pues César, este tema de Pacquiao Márquez, pues es un tema de que va a estar en la boca de los aficionados al pugilismo por mucho tiempo. Creo que es un buen momento, César, para decirles a nuestros radioescuchas quién será nuestro invitado especial la próxima semana, el próximo lunes, aquí en Noche de Boxeo Radio. Adelante, claro, César, te doy el gusto, por favor.
Gracias, Sal. Pues claro, como ya tuvimos a Don Nacho, tenemos que tener a Juan Manuel Dinamita Márquez. Para todos los radioyentes, la próxima semana, así que no se lo pierda.
Ustedes escucharon bien a mi compañero César Hernández. El próximo lunes, el invitado especial será Juan Manuel Dinamita Márquez, que, fíjense, les voy a decir algo. Si no es porque en estos momentos está viajando de regreso a México, estuviera aquí con nosotros y con ustedes. Él es una persona que siempre nos trata con mucho respeto y recibe nuestra invitación, tal igual que como Don Nacho Beristain, con mucho placer. Entonces, no se pudo el lunes, pero nos prometió que va a estar aquí en una semana. No se va a querer perder el próximo show de Noche de Boxeo Radio, aquí con un nuevo canal, el de nuestra estación hermana, que es Leave It in the Ring. Y el número, si usted quiere acompañarnos el día de hoy o el próximo lunes, cuando tengamos aquí a Juan Manuel Márquez, será para contactarnos el 347-215-7598. Y pues, César, ha llegado el momento del último segmento de nuestro programa, donde tú eres el protagonista, porque ahora nos vas a decir las predicciones de los próximos combates, obviamente los más destacados, para este próximo fin de semana. Por Telemundo, ustedes podrán disfrutar de este combate que se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde Antonio Pitalúa enfrenta a Cosme Rivera. César, danos tu pronóstico para esta noche, donde seguramente van a haber fuegos artificiales entre estos dos pegadores fuertes.
Pues fíjate que sí, los dos son muy fuertes, tienen muy buen récord de knockout, pero me voy a ir con Cosme Rivera, que tiene 24 knockouts en 33 peleas. Así que me voy con Cosme Rivera por knockout en 7.
Por knockout en 7. ¿Tú crees que hay posibilidades, obviamente por la fuerza de Pitalúa, que durante el combate tal vez Rivera sufra algunos derribes por ahí?
Pues fíjate, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ya nos ha enseñado Cosme Rivera que tiene lo suficiente para levantarse y seguir peleando. A Pitalúa, pues no lo he visto todavía que haya caído, siquiera no lo he visto en vivo. Así que, como quiera, me voy con Cosme Rivera.
Este mismo viernes 18 de noviembre, por ESPN Deportes, desde Santo Domingo, República Dominicana, un nombre de un peleador que, pues, creo que intenta hacer un regreso al boxeo, ¿no? Joan Guzmán, el dominicano, se enfrenta a Florencio Castellano. Creo que el rival de Guzmán es solo para poder volver a agarrar su ritmo y no tendrá dificultades, pero tú, César, dinos tu pronóstico.
Yo creo que sí, fíjate, Joan Guzmán pues ya necesita un triunfo en frente de su público, así que creo que sí gana por nocaut. Tiene un récord de 30 ganadas, un empate, 17 nocauts. A Florencio Castellano tiene 17 peleas, 4 ganadas, perdón, 17 ganadas, 4 perdidas y 13 knockouts. Así que me voy con Joan Guzmán por knockout en 5.
Esta misma noche, desde el Miami Airport Convention Center, Miami, Florida, Jordis Barthelemy se enfrenta a Charles Whitaker. César, es una pelea super welter eliminatoria de la FIB. ¿Quién gana y por qué este combate?
Pues fíjate, es un poco interesante porque los dos ya tienen sus añitos. Barthelemy tiene 39 años, Whitaker tiene 37. El récord de Barthelemy es 25 ganadas, 8 perdidas, 2 empates, 10 knockouts. Pero la contundencia de golpe la tiene Whitaker, con 37 ganadas, 12 perdidas, 2 empates, pero 23 knockouts. Así que me voy con la contundencia de pegada con Charles Whitaker.
Con Charles Whitaker.
Por knockout. Sí, por knockout.
Perfecto, buenísimo, por knockout. A ver, atrévete a decirte en qué round.
Ándale, eso sí está bueno.
Te la puse difícil.
Nos vamos en 8.
En 8, buenísimo. Ahora, el sábado 19 de noviembre, por HBO, desde Reliant Arena en Houston, Texas, Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, se enfrenta a tal vez su más fuerte rival, Peter Manfredo Jr. Pelea entre juniors por el título CMB mediano. Estoy muy atento por escuchar tu predicción en este combate, César.
Un combate muy interesante, fíjate. Sí es la prueba más difícil que ha tenido Julio César Chávez. Peter Manfredo es un peleador, pues, no es de nivel A, pero es de nivel B o B+. Y tiene poder, tiene movimiento. creo que es una pelea muy, muy muy entretenida. Creo que como quiera la va a ganar Julio César Chávez por decisión.
Por decisión. Interesante. Esa misma noche, en esa misma cartelera, Joshua Clary se enfrenta a Calvin Green en peso mediano. Danos tu pronóstico, por favor.
Bueno, Joshua Clary también no lo hemos visto desde que peleó contra Manny Pacquiao, que, bueno, perdón, no peleó. Se subió arriba del ring y ahí se quedó un rato para que lo golpearan. Pero va contra Calvin Green, que es un peleador que ha perdido sus últimas dos peleas y pues no tiene mucha potencia. Así que nos vamos con Joshua Clary por knockout.
Y Hugo Cáceres, en busca de nuevamente ser campeón, se enfrenta en Acapulco, Guerrero, México, a Junriel Ramonal en peso superpluma.
Pues fíjate, pues Hugo Cáceres tiene mucha contundencia en su pegada, tiene 35 ganadas, 7 perdidas, 2 empates. No conozco mucho a Ramonial, pero sí a Hugo Cáceres y me voy con él por nocaut también en 7.
En 7, con esa fuerte pegada para ti, César, Cáceres sale victorioso. En el Homebush Sports Center en Sydney, Australia, el último pronóstico de la noche, Billy Dibb ante Alberto Servidei por el título FIB Pluma. ¿Saldrá? ¿Seguirá como campeón Billy Dibb, César?
Pues fíjate, Alberto Servidel tiene muy buen boxeo, ya lo he visto, muy buen movimiento, pero le falta contundencia en la pegada. Billy Dibb es un peleador que siempre va al frente, sí tiene buen boxeo, y bueno, de pegada tiene 19 knockouts, así que me voy con Billy Dibb porque está peleando en casa, me voy por decisión.
Buenísimo, ahí tuvieron ustedes la opinión experta de nuestro César Hernández, porque él es aquí el protagonista de las predicciones en Noche de Boxeo Radio. Vamos a estar atentos a estos combates el próximo fin de semana, César. Y pues ha llegado el momento, desgraciadamente se llega siempre el momento de despedirnos, pero pues de recordarles de que solo es por el momento, la próxima semana nos pueden volver a acompañar y usted definitivamente querrá estar acompañándonos, porque como ya les dijo mi compañero César, el próximo invitado para el próximo lunes es Juan Manuel Márquez. Todos vamos a estar muy atentos, queremos escuchar de él. Ya después de una semana de adherir y aceptar pues que no le dieron la victoria, vamos a ver las opiniones que nos da Juan Manuel para el lunes, ¿no? Porque normalmente, César, las respuestas son unas cuando termina el combate en la conferencia de prensa y otras después, una semana después, ya después de que pudieron aceptar de que el resultado fue ese, ¿verdad?
Sí, claro que sí, siempre pues se piensa con una cabeza más fría, se hacen las decisiones mejores cuando ya ha pasado la pelea, pues ya se ha sentado mejor con su familia y con Don Nacho para hablar de su futuro, así que esperamos que nos dé muchas respuestas a muchas preguntas que tenemos.
Claro que sí. César, yo me voy a despedir de ti, de nuestro público, y no sin antes, sin darle las gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos aquí apoyando en Noche de Boxeo Radio. Un gran saludo para nuestro director, David Duenes, que también eres el protagonista y el protagonista, pues, de Leave It in the Ring, que es nuestra estación hermana de la cual nos hemos volvido a unir en ese canal. Y obviamente sigue Noche de Boxeo igual y si no mejor, César, que antes. Así que un gran saludo para David Duenas, el conductor, es lo que quería decir, de Leave It in the Ring. Y también me despido, pues, de ti, César, mi gran compañero fiel aquí en Noche de Boxeo Radio, de nuestro gran público que nos acompaña, y quiero darle las gracias, antes de despedirnos por completo, a las personas que estuvieron aquí con invitados especiales, como lo fue Melinda Cooper, Ada Vélez, Nacho Beristain, y también las personas que nos ayudaron a tenerlos aquí, como fue nuestro compañero Jaime Estrada, como fue el promotor argentino, porque también promotor de Sergio Martínez, Samson Lukowicz, y también el publicista de Melinda Cooper, James Page. Todos ellos se comportaron muy bien y nos ayudaron a que el primer show de regreso con Libre in the Ring fuera un éxito total, y sin olvidar a dar las gracias al gran Don Nacho Beristain, que muy amablemente nos contestó las preguntas, que pues créeme, todavía le duele contestarlas, porque decepcionado se encuentra por el resultado que no favoreció a Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao este fin de semana. César, por favor, te doy la oportunidad para que tú también te despidas muy amablemente de nuestro público.
Bueno, gracias a Sal por tenernos aquí, a David Dones, ya dijimos muchas gracias también. Ahora, primeramente, gracias a Dios por siempre darnos vida y tenernos aquí una vez más con los radioyentes, a los radioyentes por darnos toda su fidelidad y su apoyo. Amigos de Twitter, de Facebook, que nos siguen, como es a nuestro amigo Juan Picasso, que hoy es su cumpleaños, Candelaria García, Chad Todaro, Robert Cuellar, Lee Palmer, Ashlyn O'Flynn de Irlanda, mi maestra de la prepa hace muchos años, que es Barbara Yupel. Muchas gracias también por el apoyo. Y finalmente, gracias a mi familia y gracias a mi esposa por apoyarme siempre.
Buenísimo. Saludos siempre a la familia. César, muchísimas gracias. No les vamos a decir a ustedes adiós, si no, ustedes saben que siempre nos pedimos con un hasta luego. Por favor, no olviden acompañarnos nuevamente en Noche de Boxeo Radio, en nuestro nuevo canal con Live It in the Ring, porque el próximo lunes tendremos, no olviden, Juan Manuel Dinamita Márquez aquí en vivo como invitado especial de Noche de Boxeo Radio. César, me despido de ti. También igual. Hasta luego. Hasta el próximo lunes. Gracias a todos.